Es inaceptable.
Tal como leía ahora Andrea en la sentencia o la interlocutoria de la jueza, es que deja en un derecho ilusorio una prestación que es prestación del sistema público de salud, no olvidemos eso, una prestación y un derecho de la persona, que está previsto con una serie de garantías que se han cumplido todas. Este señor cumple todos los criterios y, por tanto, esa puerta abierta que cualquiera, a pesar de toda la validación previa que se hace, diga, pues yo no estoy de acuerdo y yo lo impugno y lo paralizo por meses y meses o incluso años, es algo realmente inaceptable.
Y es que la ley, nos decía Nuria, tiene zonas grises y permiten cosas como estas. El interés legítimo no de la persona que quiere morir, sino de un tercero.
Para mí no hay zona gris en el sentido de que la ley lo que dice muy claro es que aquel que pide la eutanasia y se la deniegan puede recurrir porque está defendiendo un derecho fundamental propio, que es el derecho a la vida. Pero que un tercero pueda recurrir una resolución favorable esgrimiendo el derecho a la vida de otro no tiene ningún sentido. Claro. La ley no dice eso.
Pues veremos cómo acaba esto, porque la ley tiene ese territorio gris en donde algunos familiares pueden ir en contra de la voluntad de quien decide pedir la eutanasia. Bueno, prolongar la vida de alguien contra su propia voluntad, podríamos decir que es una forma de tortura. Hay otras que hemos visto en la historia. Hoy Nieves Concostrina nos ha seguido contando el proceso de la expulsión de los judíos en 1492. Después de la expulsión llegó la persecución de los conversos o de los falsos conversos, con los autos de fe como gran espectáculo de masas.
Los tremendos autos de fe eran ritos colectivos para ver cómo 5, 6 u 8 personas ardían en la plaza del pueblo, con autoridades sentadas en primera fila y la plebe ahí gritando y comiéndose un bocata mientras quemaban a seres humanos. Además de los autos de fe cotidianos, luego los había de lujo, a los que asistían los reyes. A los judeoconversos condenados se les daba la oportunidad de arrepentirse de sus pecados en el auto de fe. Si se arrepentía, lo estrangulaban y lo quemaban ya muerto, para gran decepción del populacho cristiano, al que el estrangulamiento, la verdad, les aburría y no tenía gracia ver quemarse a un tío muerto. Ellos lo querían vivo. Si no se arrepentía el judío, a la hoguera. Y esto sí que era un domingo redondo. Ver a unos cuantos judíos retorcerse y gritar entre llamas, eso era guay. A Felipe II le ponían muchísimo estas cosas.
En fin, así se ha escrito también la historia.
Al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.
I hoy nos hemos vuelto a acercar a València con dos iniciativas. Una de Más será una cançó, que es un libro solidario que se presentó el viernes pasado en la Biblioteca Municipal de Algemesí, uno de los centros anegados por las inundaciones del pasado mes de octubre. Los beneficios de esta obra se destinarán a la reconstrucción de bibliotecas afectadas por la Dana. Y hemos hablado con Gonzalo López Pompió, que es profesor de la Universidad de Valencia, coordinador de este libro, y nos ha contado que es una idea que nace de una conversación entre él y el editor.
Nuestra idea es fomentar precisamente eso, la esperanza a través de la palabra. De más era una canso, es un poema que habla del recuerdo, y pensamos que las palabras tienen que alimentar el recuerdo, tienen que contribuir un poco a coser las heridas y a dar unas oportunidades de conciliarnos con todo lo que ha pasado, en definitiva. Yo nací el año de la Pantana de Tous, no la viví, y me la han contado. Mi abuelo vivió en primera persona, mi familia, la Ribuá, la famosa brigada del 57 de Valencia. Creo que hay que hacer memoria de estas cosas. Memoria también para exigir responsabilidad.
Y hemos tomado café con Paula Bonet, que es artista, es ilustradora y acaba de publicar ahora El año que nevó en Valencia, en donde no ha ilustrado, ha pintado el relato que Rafael Chirbes escribió sobre la gran nevada de Valencia en el año 56. Paula no había leído nunca a Chirbes, pero al leerlo le atrapó y se encontró a sí misma.
A lugares muy, muy privados, ¿no? De hecho, encuentro una herida que reconozco. Encuentro ese amor y ese odio, ese ir y volver a Valencia, a mi tierra, ese amar esa luz y luego detestarla, no, ese no entender esos tonos medios. Y encuentro sobre todo encuentro una voz que me nombra. Y con Chirves lo que me sucedió fue que encontré a alguien que me explicaba mi vida para responsabilizarme a mí de los cambios, para tomar yo las riendas de mi vida. Chirves fue testigo de su tiempo. Sí, y allá sí. Donde todo el mundo...